Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull, amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padollers en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible.
Joan, has portat el cotxe a revisar. No vull que ens passi com l'any passat, que ens vam quedar a la carretera tirats per un pneumàtic en mal estat.
No, no fa falta.
Com que no fa falta? Porta'l avui mateix a Pinchados 24 Hores Barcelona, que està obert les 24 hores els 365 dies de l'any. Pinchados 24 Hores compta amb un equip de mecànics especialistes en el manteniment i canvi de pneumàtics i tot tipus de serveis de mecànica ràpida.
Pinchazos y neumáticos 24hores.com, carrer Tarragona 101, al costat de la plaça Espanya, Barcelona, 93 426 1356, 93 426 1356. Servei ràpid i fiable, sempre amb una excel·lent relació qualitat-preu. Especialistes en pneumàtics i mecànica ràpida a l'acte. Recorda-ho, Pinchazos 24 Hores. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
El Barça és a semifinals de la Champions. Un gran Barça que es va mostrar molt superior al Manchester. Els anglesos van ser millors 6 minuts, els 6 primers minuts de partit, i el Barça els 84 restants. A la primera part, un parell d'ensurts, amb pal inclòs, davant un Barça que va sortir despistat, fins que Messi va agafar el seu fusell i en dues generalitats va deixar vista per a sentència a l'eliminatòria, tot i que l'àrbitre i la seva revisió amb el VAR van anar a un penal a favor que semblava clar. La segona part va ser més del mateix i Coutinho va agrair la titularitat marcant un d'aquests gols que tant prodigàvem al Liverpool i que aquí els veiem amb comptagotes. Si amb el 2-0 estava tot gairebé fet, amb el tercer els anglesos van baixar els braços. Mentrestant, a Turí, una altra vegada els nens de l'Ajax van donar un recital i pas a pas van anar enfonsant a la Juve de Cristiano, deixant-lo fora de la competició i confirmant el fracàs del portuguès. I de passada, per si hi havia dubtes, va confirmar que De Ligt ha nascut per jugar al Barça i Bartomeu s'ha de donar pressa per tancar el seu fitxatge. Ara queden 6 jornades de Lliga, començant per la Real Societat al Camp Nou, i guanyar seria apropar una mica més el títol. Probablement el Liverpool ens esperi a semifinals de la Champions en un any que aquesta copa tan bonica, com va dir Messi, està una mica més a prop. Després de la desfeta de la Juve i de Cristiano, el camí per a la pilota d'or se li esclareix una miqueta més a Messi, perquè, agradi o no, negar que Messi és el millor frega l'heretge. Llevat que Florentino li doni per demanar-ho als Reis per a Ramos.
Lift him a key, a rogue, your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El 10 del Barça.
Like he was sure, and soon the firebrand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, law. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has
given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamal.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos al 10 del Barça. Un gran Barça que ya está en semis de Champions. Solo un pero. Esa salida despistada que hizo que en 6 minutos los ingleses tuvieran 2 ocasiones muy, muy claras, incluido un palo. Lo llevamos avisando toda la temporada. El Barça siempre sale dormido a los partidos y los rivales lo saben. Esperemos que Valverde tome nota porque todos los rivales nos hacen lo mismo. Apretar mucho al inicio, aprovechando que están bien físicamente y el Barça dormido, para intentar marcar un gol y poder cerrarse y jugarnos a la contra. Esperemos que sirva de lección para las semifinales. Claudia Granja, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, Miguel Ángel. Muy contenta hoy.
Estamos contentos, ¿no?
Hoy sí, la verdad es que sí.
Por cierto, ya hay noticias de última hora, porque parece que cada vez que el Barça consigue algo importante, sí, tienen que inventarse algo,
sí,
desde,
bueno,
Madrid, ¿no?
A mí no me quitan la felicidad. Además, tenía ganas de venir al programa hoy y de estar en semifinales. Pero sí, como dices, noticia de última hora. La jueza de competición ha dado la razón al Levante por el caso Chumi. No habrá consecuencias deportivas. El Barça jugará la final el 25 de mayo contra el Valencia, pero sí podría haber, podrían exigir desde el Levante una indemnización económica. Y luego también el problema que si esta petición se hubiera hecho dentro del plazo, hubiera significado la eliminación del Barça, porque el Levante tiene la razón. Entonces, bueno, un llamamiento para que se redacten mejor las normativas, que a veces invitan a la confusión, cuando el delegado del Barça creo que bueno, su experiencia le avala que nunca ha ocurrido esto en el Camp Nou. Sí. Y es muy extraño estar sancionado para una competición, jugar otra. Ahí tienen que unificar criterios.
Sí, al final penaliza al jugador, es totalmente injusto. Pero bueno, yo creo que el Levante ya sabemos que recibe órdenes y que lo que tendría que hacer es preocuparse de,
bueno, y no, dudemos
de no bajar
que,
a segunda.
Que las pedirán. Si pueden sacarle
formas,
al
mira,
Barça
aquí,
a un pellizquito,
aquí,
se lo sacarán.
Este fin de semana no, al otro jugamos con ellos. A ver si puede ser que les ganemos, certifiquemos la Liga y de paso les demos un empujoncito a bajar a segunda para que se preocupen de otras cosas. Claudia Granja, la agenda que tenemos del Barça para estos días festivos.
Bueno, pues esperando a ver si tenemos en semis al Liverpool o al Oporto. Este sábado tenemos un partido difícil en el Camp Nou a las 8:45, Real Sociedad. Un equipo siempre se nos da difícil en la noveta, pero bueno, jugamos con el factor campo a favor. También tenemos el filial y el femenino. El filial juega el domingo 21 de abril contra el Valencia Mestalla a las 12 y el femenino tiene la cita europea el domingo frente al Bayern de Múnich a las 6 de la tarde. Así que esperemos que puedan hacer un buen resultado de Alemania para el mini en la vuelta. También en básquet tenemos el viernes a las 7:15 contra el Anadolu Efes, un partido importante de Euroliga, que el Barça se juega ahí la competición más importante de esta temporada. También en balonmano, el jueves a las 8:30, el Barça se enfrenta a la Liga Sobal, al Helvetia, a Naitasuna. También tenemos un fútbol sala el viernes, también en el Palau, contra el Viña, al Bali, a las 8 de la tarde. Y en hockey patines, juegan contra el Igualada a las 9 en la jornada 26 de la Hockey Liga.
Pues no nos vamos a aburrir, incluso durante las fiestas tenemos siempre la agenda completita.
Nos da algo que ver.
Claudia, ¿qué hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales?
Bueno, visto que el Madrid está fuera de la Champions, de la Liga y de la Copa del Rey, de todos los sitios, y Cristiano, que se fue a la Juventus en busca de su Champions, coincide que este es el primer año del VAR. Y hemos preguntado si creéis que el fracaso del Madrid y del portugués tiene que ver, que es casualidad, que sea el primer año con el VAR. Así que, como siempre, podéis contestar a la pregunta a través del Twitter del programa, @10delBarça, o con vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. Nos vamos a la tertulia, donde vamos a tener a una periodista deportiva, al presidente de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava y gerente de Bodegas Gustà, y a un periodista argentino.
A Radio Estel, el 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Joan, has portat el cotxe a revisar. No vull que ens passi com l'any passat, que ens vam quedar a la carretera tirats per un pneumàtic en mal estat.
No, no fa falta.
Com que no fa falta? Porta'l avui mateix a Pinchados 24 Hores Barcelona, que està obert les 24 hores els 365 dies de l'any. Pinchados 24 Hores compta amb un equip de mecànics especialistes en el manteniment i canvi de pneumàtics i tot tipus de serveis de mecànica ràpida.
Pinchazos y neumáticos 24hores.com, carrer Tarragona 101, al costat de la plaça Espanya, Barcelona, 93 426 1356, 93 426 1356. Servei ràpid i fiable, sempre amb una excel·lent relació qualitat-preu. Especialistes en pneumàtics i mecànica ràpida a l'acte. Recorda-ho, Pinchazos 24 Hores. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 27 07. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant. Los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant. Teléfono 93 170 5950. 93 170 5950. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. Te esperamos. El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia en el 10 del Barça con nuestros invitados. Y ojo, porque el Liverpool no es el Manchester. Es mucho mejor equipo y tiene una contra muy peligrosa. Pero quien mejor nos puede hablar del Liverpool es Claudia, que es su segundo equipo, ¿no, Claudia?
Sí, sí, lo es, sí.
La verdad es que sí, o sea que métenos el miedo en el cuerpo.
Bueno, a ver, no quiero poner el miedo, pero yo tengo un poco. Está claro
¿Tienes,
que
tienes miedo?
Un
al,
poquito.
Al,
sí, está claro que respeto, pasa jugando como ayer. Se le puede ganar. El Liverpool, lo he dicho muchas veces, no es el Liverpool de la temporada pasada, pero es un Liverpool, para mí, con más equilibrio. Es el reflejo de Klopp. Es ese equipo en que el entrenador ha conseguido transmitir ese mensaje a la plantilla, ¿no? Creen en lo que él hace y es un equipo dividido en dos partes, en defensa y en ataque, básicamente. Con Van Dijk como líder, que yo creo que es el central que le podría disputar un poco este cartel a Piqué de mejor central de Europa, pues Van Dijk igual. Con Alisson, dos fichajes esta temporada que sufragó la compra de la venta de Coutinho, trajeron a dos que están dando un rendimiento increíble. Y luego el tridente ofensivo que se entienden a la perfección, una velocidad increíble, están en un buen momento. Y luego un centro del campo muy sacrificado. A mí también lo que me gusta mucho es Robertson, el lateral derecho, el capitán Henderson, todos aportan. Y lo que tiene el club es que tiene muchos recursos en el banquillo.
Quizá lo mejor del Liverpool sea su contraataque.
Sí, bueno. Sí, es un equipo que yo creo que si llega a las semis contra el Barça, le cederá el balón, porque el Barça no le cederá, no le quedará otra opción. Pero no es un equipo que no domine el juego. Acostumbra a ser muy superior en la Premier. Entonces, obviamente, con los equipos ingleses no pueden hacer frente a un Barça que tiene el 75% de posesión en un partido. Pero no será... Yo no tengo muchas dudas sobre el planteamiento del club. No lo sé. Ahí sí que no lo sé.
Bueno, yo creo que aquí van a venir a encerrarse y a salir a la contra, porque es el partido de ida, ¿no?
Sí, además también cuentan con el factor Anfield, que para mí, de los estadios de la Premier en que he estado, y aparte de que es porque es mi equipo de la Premier, yo creo que eso es pesa como una losa, ese campo, ese estadio, es otro nivel.
De todas maneras, yo diría que si tiene algún punto débil el Liverpool es la defensa, bajo mi punto de vista.
Sí,
pero... A pesar de estos centrales que dices tú, del lateral, pero...
Sí, Lovren quizás es más flojito, pero sí. Está en un buen momento. Pero todos aportan. Luego también tienen un disparo de fuera, o sea, no tienen ningún reparo en disparar de fuera del área. Los goles en Champions marcó dos Keita de rebote fueron para no pero Shaqiri de rebote para adentro, el golazo de Salah contra el Chelsea el otro ya lo vimos, es no dominan, sí, todos los registros,
dispara mucho desde fuera, eso es cierto. Hemos de decir también que estamos dando aquí por clasificado,
sí, sí,
al Liverpool, y debe jugar, pero claro, con un 2-0 en campo del Oporto, sinceramente yo creo que están que van a pasar y que están clasificados. Si me equivoco, pues mejor, porque yo prefiero enfrentarme al Oporto, y ya en el próximo programa ya analizaríamos entonces al Oporto, dónde hay que firmar. Yo estaría encantado, desde luego, si no se clasifican. Vamos con nuestro primer invitado, en este caso es invitada, que es Diana Velasco, la periodista deportiva que forma parte de aquí del equipo del programa y que nos cubre todas las secciones del Barça. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos.
Bueno, ¿estás optimista con este Barça?
Hombre, después de lo de ayer ya yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. Además, también me alegré mucho por el gol de Coutinho, que le hacía mucha falta. Y bueno, después de las críticas y todo, creo que se lo merecía.
La verdad es que sí, que esperemos que coja confianza y luego analizaremos, si queréis, ese gesto que hizo, que está trayendo bastante polémica, pero que iba dedicado a los aficionados del Manchester, en realidad. Pero bueno, como no saben ya de dónde sacar. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Ángel Gustá, presidente de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava y gerente de la bodega con el mejor cava, Bodegas Gustá. Ángel, ¿qué tal? Gracias por venir.
Hola, buenas noches.
Bueno, recuerda nuestra apuesta. Yo siempre que vienes, recuerda nuestra apuesta porque estamos más cerca, ¿eh?
Bueno, que quedan tres partidos.
Quedan tres partidos para que la apuesta con Ángel Gustá se cumpla, sí, y tengamos cava para todos, cava de su bodega, si acabamos ganando la Champions. ¿Lo tienes ya metido en la nevera, Ángel?
Está ya fresquito, a punto de abrir la botella. Solo hay que ganar al Liverpool o al Oporto y después la final.
Exactamente.
Yo creo, soy bastante optimista yo en este aspecto con la Champions este año. Si juegan como jugaron ayer, creo que el Barcelona va a ganar la Champions, si no hay un descalabro, ¿no? Uh-huh. Si no pasa como lo de Roma y Messi está enchufado, pues yo creo que vamos a tirar hacia adelante, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, quedan rivales difíciles, pero viendo a Messi el nivel que está dando, la verdad es que a mí lo único que me preocupa, sinceramente, son las lesiones, que no se nos lesione ninguno de la columna vertebral.
Bueno, las lesiones, expulsiones en un partido, esto es lo que puede condicionar a algo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, yo pienso que todos están muy mentalizados. Suárez ayer hizo una tontería con la tarjeta, yo creo que esto no tenía que haber hecho.
Sí, pero no influye, porque pasan limpios a semifinales. Están todos limpios. Sí, yo tuve muchas dudas cuando lo hablaba con Claudia por WhatsApp, estuvimos mirando, cuando hicimos el postpartido en el Facebook Live estábamos dudando, luego lo pudimos confirmar y afortunadamente yo me llevé una gran alegría.
Yo creo que por eso lo hizo, porque...
Claro, es que si no, imagínate, teníamos apercibidos a Busquets,
Semedo
y a Suárez. Sí, pero Semedo me preocupa menos, pero sobre todo Busquets y Suárez, claro. Aunque Semedo también con la velocidad.
¿Te preocupará más con
Liverpool? Sí, o sea, que eran tres bajas que si te vas sin esos tres jugadores a Anfield...
Que esta vez sí que acerté.
Ojo. Sí, es cierto. Me acordé también. Digo, mira, esta vez ha acertado Claudia, que dijiste que jugaba a Sergi Roberto. Es cierto. Vamos con nuestro tercer invitado, que es Tomás Topelberg, periodista argentino. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Todo muy bien.
Bueno, yo quiero preguntarte, como un seguidor de San Lorenzo de Almagro como tú, ¿se hizo tan forofo del Barça?
Y Messi.
Messi.
Y Messi argentino, sí, aparte lo que significa, sobre todo, o lo que hizo Pep Guardiola cuando ni bien llega acá, que descubre un nuevo Messi, y creo que gracias a él, obviamente que Messi después fue construyéndose a partir de los nuevos técnicos que tuvo el Barça en un gran jugador.
Te noto la voz un poco tocada, ¿eh? Yo creo que ayer en el campo sí. Estuviste gritando.
Complicado, complicado.
Estuviste gritando. Diana Velasco, decíamos que el partido de ayer del Barça muy completo, exceptuando esos primeros 6 minutos, que espero que Valverde haya tomado nota para que no vuelva a pasar en semifinales con sea el Porto, sea yo creo que el Liverpool, pero a mí esos 6 minutos me dejaron preocupado. Es decir, ¿por qué el Barça sale dormido en unos cuartos de Champions? No lo entiendo.
No sé, a lo mejor sale un poco así confiado, en plan a ver cómo va el otro, ¿no? Para mirar un poco, pero claro, es que no sé en qué minuto era, pero era, no sé si sería el primero ya que fue el palo aquel. Minuto. Entonces, hay que salir un poco más atentos. Y eso que lo avisó Valverde en rueda de prensa. Hay que salir súper atentos porque claro, es que a la mínima te meten un gol y la has liado. O sea, la ventaja era de 1-0.
Claro, es que el Manchester venía de ganar en campo de la Juventus, venía de ganar en campo del PSG y habían hecho exactamente lo mismo. Es decir, salían a por todas, marcaban el primer gol, a partir de ahí el partido cambia. Vosotros imaginaros que ayer el palo llega a entrar, o la otra ocasión clarísima que tuvieron, sí. Si llega a entrar, se ponen con 0-1, la eliminatoria está igualada. Y si vuelven a marcar otro gol, el que se las ve ya negras somos nosotros, porque penaliza muchísimo lo que hablamos siempre, el gol en campo contrario, ¿no? O sea, que realmente... A mí, por poner un pero, ¿no? Porque es cierto que los otros 84 minutos del Barça para mí fueron muy buenos, pero sí es cierto que, claro, es el inicio del partido que te lo condiciona todo. Y estamos teniendo quizás, Ángel, la suerte que se necesita también, al menos hasta ahora, y que siga bueno. En los momentos claves, ¿no? Que para ganar títulos también claro. Se necesita suerte, ¿no?
Evidentemente. Pasa que yo creo que el Manchester se la jugó a cara cruda. O sea, él sabía perfectamente que tenía que marcar un gol rapidísimo y con eso presionaba muchísimo al Barça. Entonces, él se la jugó al principio, los primeros 5 o 10 minutos... A ver qué pasaba. No tuvo la suerte de marcar el gol y entonces el Barça poco a poco fue haciéndose el amo y señor del partido. Y en cuanto entró el primero y el segundo gol, entonces yo creo que ya el Manchester vio que esto estaba terminado, ¿no? Lo que tú dices es verdad. Esta falta de concentración al principio preocupa porque puedes tener 5 minutos tontos y te meten 2 goles y estás acabado ya. Claro. Y entonces, claro, si este año no se consigue la Champions... La desilusión puede ser gravísima, ¿no? Y ahí en la capital pueden tirar cohetes, ¿no? Entonces, hay que conseguirlo como sea. Este año llevamos 3 años que en cuartos nos eliminan de una manera tonta. O sea, el año pasado con la Roma, después, anteriormente, la Juventus, que yo estuve ahí en el campo de la Juventus, que fue un partido horroroso, que el 3-0. Uh-huh. Y anteriormente el Atlético de Madrid. O sea que no, este año no podemos fallar. Y tienen que estar todos mentalizados. Me preocupa un poco, ya sabes que yo... No soy mucho de Valverde y me preocupa un poco el conservadurismo de Valverde siempre en los planteamientos, ¿no? O sea, el hecho de... Yo, por ejemplo, ayer y Coutinho jugó muy bien ayer, ¿eh? Pero yo hubiese puesto Dembélé. Hubiese puesto Dembélé porque es un tío más agresivo, un jugador más rápido y puede desbordar mejor, ¿no? No le salió mal la jugada, ¿no? Pero este planteamiento conservador me da miedo en Anfield. Me da mucho miedo en Anfield. Supongo que se clasificará el Liverpool, ¿no? Pero me da mucho miedo que tengamos unos 10 minutos tontos y nos marquen 1 o 2 goles. Y entonces ya, cuando a Valverde le marquen 1 o 2 goles, ya el descontrol puede ser fuerte.
Sí, nos cuesta reaccionar.
Lo que pasa es que estaba claro que... de hecho, todos los equipos que juegan contra el Barça, los primeros 15 minutos, contra el Barça y contra el equipo son cruciales, digamos. Es cuando estás fresco, es cuando tienes las oportunidades de marcar un resultado muy corto. O sea, si alguien se esperaba que el Manchester iba a hacer otra opción que encerrarse,
no, está claro.
La única oportunidad que tenía era en esos 15 minutos.
Tenía que arriesgar.
A la que el Barça cogió el balón, minuto 8, perdió una posesión en que el Barça encontró espacios.
Pero tú imagínate que el palo entra.
No, sí.
Los nervios
ahí.
A flor de piel. Y en una segunda jugada te meten el segundo.
Yo
ya está,
estaba
está
ya
muerto.
Con los fantasmas de Roma. Digo, ay.
Estás muerto porque entonces ya...
Digo, ay.
Si te marcan 1 o 2 goles, no veas. No pasó, ya está. Y por eso creo que el Barcelona tiene que tener un planteamiento más agresivo. Yo, el entrenador del Liverpool, para mí es el mejor entrenador del mundo. Yo siempre he dicho que es el entrenador que tenía que haber fichado el Barcelona. Es un entrenador con agallas, es un entrenador, un líder, el que marca a los jugadores y tiene carisma y se impone su ley ahí dentro. Yo dudo que en Barcelona Valverde imponga la ley ahí dentro.
Bueno, pero a veces el estilo de Klopp quizás, por los equipos que ha llevado, no, a lo mejor no encajaría mucho en el Barça, tendría que hacer una adaptación. Y luego también, al final, en un equipo como el Barça, lo que eres más es un conciliador. Porque con Messi en el vestuario está
manda Messi,
todo el pescado
claro,
vendido.
Claro. Y no te puedes enfrentar a Messi porque si no estás muerto.
No, pero es que no te puedes enfrentar a Messi mientras juegas, sí. El día que deje de jugar así,
tampoco.
Bueno, ya veremos. Pero mientras esté jugando así Y yo no digo que Messi ponga la alineación, ni mucho menos, pero bueno. Ya se sabe. Pero bueno, si se entiende mejor con unos que con otros...
Es que estando el mejor jugador de la historia en el vestuario, la verdad es que...
¿Tú entendiste eso de Pinto cuando jugaba Pinto? ¿Sabes por qué jugaba Pinto?
Porque era amigo de Messi. Bueno, y porque había una rotación en la portería.
Bueno, oye, pero costó dos Copas del Rey con el Madrid.
Sí, 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 bueno, pero al final...
Sí, cierto, pero bueno, más que eso fue porque la tontería está de poner en la Copa al portero suplente, que eso no tiene nada que ver con Messi.
Bueno, si
eso
tienes un gran...
Se puso esa moda, ¿sabes?
Lo que pasa es que si tienes el portero suplente y tienes un gran portero como nosotros ahora con Chilesen, no hay problema. El problema es si tienes un mal portero, como teníamos nosotros. Claro. Eso es tirar la copa. Pero bueno,
lo que yo quiero decir, que lo que había dicho la última vez, el problema del Barça de los primeros minutos es que no calienta. Hace un calentamiento muy pobre. ¿Sí? Ayer el United calentó 25 minutos, el Barça 12. Hacer el resto, los 12 minutos que les quedan, y son esos 10 minutos en donde el Barça casi le cuesta la eliminatoria, que yo al primer minuto, el palo de Rayo, dije, uy, ahora cae el primero. Y se lo erró el mediocampista después, y dije, bueno, después que agarró la pelota, y sobre todo que el Manchester se enfrió un poco cuando tuvo lo del penal, que encima no puedo creer que no haya cobrado el penal.
Esa es otra.
Bueno, sí.
¿Penalti o no era penalti?
Sí.
Hay división de opiniones. Es muy justito.
Yo en el campo era muy difícil, no se ve.
Yo sinceramente, yo no hubiese pitado penalti tampoco.
Pero se ve cómo le toca.
Sí, pero sí, es un penalti de esos que lo puedes pitar o no.
¿Toca
sí,
primero el balón o toca él primero?
Toca Rakitic primero el balón.
Es que es una jugada muy dudosa y yo ante la duda siempre le daré la razón al árbitro.
Pues el árbitro acabó rápido, ¿eh? Cuando lo fue a mirar estuvo 10 segundos mirando.
Es un árbitro, el Félix Blinch, que bueno, la primera amarilla, no sé en qué minuto fue.
Sí, perdonó mucho. Bueno,
se acaba por protestar.
Y a Suárez, tarjetas, o sea, eso. Dices, bueno, no era el árbitro que estaba mucho por la labor, y además en unos cuartos de la Champions con un marcador tan corto, ponerte y a pitar un penalti en el minuto 4, bueno, 9, ¿no? 10.
Sí, aparte era no,
pero él lo pitó el penalti.
Se lo pitaron.
Asistente se lo pitó, sí. El que está detrás de la portería.
Ese o el línea, ni idea. Pero no es, el VAR le dijeron que sí, y dijeron, bueno, pues vas a mirarlo tú. Él no lo pitó porque tardó varios segundos en señalarlo, o sea, no fue él quien lo vio.
Entonces, aquí en la Liga Española, por cierto, no van a mirarlo, ¿eh? A mí me parece muy bien que vayan a mirarlo allí, y luego puede acertar o no, o puede interpretarlo de una manera diferente a nosotros. Yo personalmente prefiero que no lo pitara, entre otras cosas también, porque así, si no, ya tendríamos excusas, y ya estarían poniendo el penalti dudoso.
En la capital dirían que ya lo de siempre.
Exactamente. Entonces es un penalti que se puede pitar perfectamente, pero si no lo pitas tampoco pasa nada. Era aquellas jugadas dudosas que a veces pitan y a veces no. O sea, el VAR y lo ve repetido, y yo sinceramente, viéndolo repetido, tampoco lo hubiese pitado. Pero sí es cierto que si lo pitas tampoco pasa nada.
Aparte, el VAR se pita distinto. Sí. Se concede mucho más. A veces un criterio un poco...
Tiene que ser más claro, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que en una eliminatoria de Champions, a estas alturas, como tú dices, un penalti marca mucho.
Claro.
Entonces, claro, hay que estar muy seguros, porque si no, puede decantar la eliminatoria fácilmente, ¿no? Hay que estar muy seguros.
Bueno, si lo metes, porque mira al Kun.
Bueno.
Y depende del ángulo que...
contra el Tottenham.
Depende del ángulo que lo miras, que a mí lo que me sorprendió es que el árbitro no le dio tiempo a ver nada. Vio una toma y ya dijo que no era penalti, y eso tampoco estoy de acuerdo. Ya que vas, entiendo que no quieran perder mucho tiempo, pero ya que vas, mírate dos o tres tomas, porque era de esas jugadas que mirándola desde diferente ángulo... ¿Pitabas penalti o no pitabas penalti? ¿Te parecía penalti o no? De todas maneras, un penalti, cuando es muy claro, lo vemos todos.
Tele lo tenían clarísimo, ¿eh?
Era penalti.
Movistar, seguro, Movistar, los comentaristas también dijeron que era penalti y tal, pero yo he de ser sincero, yo ya sabéis cómo soy. Si lo veo, lo veo. Si no lo veo, no lo veo. No creo que haya nadie más del Barça que yo, y me hubiese encantado que nos pitaran 18 penaltis, pero sinceramente yo no lo hubiese pitado. No. Para mí, personalmente, no lo era, y bueno, si hubiésemos acabado perdiendo, pues a lo mejor estaría un poco mal diciendo, ostras, si nos hubiesen pitado ese penalti, pero creo que
da igual,
hay que ser
Messi
sinceros.
Marcó
para
a los...
No,
imagínate que lo chuta, Messi lo falla y Messi se desmorona, se desmotiva. Pues mira, mejor así.
Dejémoslo ahí, ¿no?
Madre mía, ponéis también en...
que los marque con caños, porque todas esas jugadas que se hacen...
No, pero sinceramente, si se puede, al final, si no se puede, pues mira, pues vamos a ganar como sea, porque competimos contra lo que competimos, y ellos ganan y se lo regalan de cualquier manera y les ayudan y tal, pero a mí no me gusta ni que falle el portero, ni que sea un penalti dudoso. Es decir, si ganamos, vamos a intentar al menos ganar bien, pero que no haya ninguna discusión.
¿Qué
¿no?
culpa tiene Messi que dejé de hacerse la escurrido la pelota?
No, pero yo recuerdo la final del año pasado con Karius regalando dos goles, que yo me acordé de vamos,
sí, pero
o sea,
bueno, ahí
sí,
la tienen, o
toda
sea,
la familia
nadie se va a acordar al cabo de un tiempo.
No le dio nadie un golpe en la cabeza.
No,
bueno, eso
es verdad.
Una cantada de las suyas, que vamos, fantasmas eso del también. Mundial volvieron al Camp Nou, Y bueno, yo no sé cómo todavía es titular.
Bueno, es que yo creo que
cuando está Kepa.
Tendría que estar titular en la selección. Para mí no
es. A mí es Kepa el titular de la selección, pero bueno, claro, pero bueno, no pasa nada.
Yo he escuchado argumentos que decían que, claro, no, es que está frío, es que no había intervenido todavía, pero a mí me vais a perdonar. Bueno, si un portero, cada vez que está frío, mete ese tipo
de errores. Una cosa,
a Stegen también le tiraron.
Más frío estaba Ter Stegen después de 90 minutos, como un espectador más allí en el área, y en el 89 para Don Alexis. Sí. O sea, claro, un portero es eso, es una posición que.
No me parece.
Comparar a Ter Stegen con De Gea es.
No, pero me que no es una excusa la concentración.
Sí, por eso.
También es cierto que De Gea hizo un paradón, es decir, que una por la otra. O sea, hizo un paradón. Sí, Sergio bueno. Roberto impresionante, o sea, bueno, fue un poco de casualidad.
No fue un paradón, le hizo un paradón a Messi.
Se la encontró, ¿eh?
Se la encontró porque Sergio llegó muy forzado y con la cara, realmente, sí. Porque estaba allí. Si Sergio llega a matar abajo, no la coge. Pero sí que tengo unos paradones, como el de Messi, con la zurda, con la mano...
Pasa que es un portero que claro, un portero cuando te comete esos errores, o sea, y además tan habituales, porque De Gea pues es bastante habitual, sin embargo, oye, pues está bien visto, lo que hizo fichar el del Madrid, si no llega a ser por el fax que se rompió, era portero del Madrid, o sea, que yo
por el Madrid ya no necesita porteros, que tiene el hijo del Zidane, que será más fuerte, ¿no?
Sí, eso sí, que, por cierto, recuerdo, ahora que lo has dicho, Ángel, recuerdo que tú aquí,
lo dije, en este programa,
hace por lo menos 2 años, dije, ¿no? O año y medio.
Claro, ¿no ves que, mira, todos los que tenemos hijos, yo tengo 3, sabemos lo que las madres quieren a los hijos. Y entonces, fíjate en la fotografía...
Bueno, los padres también.
También, pero las madres... los padres mucho, pero las madres más. Mira, fíjate en un ejemplo, cuando Zidane firma por el Madrid, es ahora, hace un mes o cuánto fue, ¿quién estaba al lado de Florentino? Estaba la madre del nene, ¿eh? No estaba Zidane, ¿eh? Sí. Estaba la mamá, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y la mamá dijo, el nene juega, si no Zidane no firma, estoy segurísimo. Pues y sí, le dijeron, lo vamos a poner primero en el Huesca, que es un partido fácil, lo que pasa es que el primer minuto ya le clonaron el gol. Pero bueno, y ya verás cómo Zidane, el Luca va a ser el portero segundo del año que viene. Para la Copa, y seguramente se querrá cargar a Courtois, porque es más joven que Keylor Navas. Y Keylor Navas, como es más viejo... Le durará menos. Y entonces él tendrá 2 o 3 años para que el niño juegue. Estoy convencidísimo de esto, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, lo guardamos y si pasa, ponemos el VAR.
Pues por mí yo he encantado que juegue, porque la verdad es que también tiene unos errores bastante...
Pero ese es el mismo fallo que hizo Cruyff. Recordaros, Cruyff puso a Angoy manteniendo a Busquets, cargándose a Zubizarreta, porque Busquets no era tan bueno como Zubizarreta, para que Angoy subiera, y puso al niño delante, cargándose a Julio Salinas. Y no le fue ni uno ni el otro.
También puso a su hijo, a Jordi Cruyff.
Claro, el niño, el delantero.
El Barça,
y por eso se cargó a Salinas, se cargó a Salinas, a Cristaña, a todos, para poner a Jordi. Y se cargó a Zubizarreta para poner a Busquets como parapente de Angoy, que es el que tenía que jugar. Y se salió todo fatal.
Piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. En este caso, y mira, me he acordado ahora al decirlo. Tomás, tema Coutinho, la verdad es que ayer, claro, cuando te marca este golazo, pues todo lo arregla, pero yo, sinceramente, en el descanso, yo pensaba que estábamos jugando con uno menos. A mí la primera parte de Coutinho no me gustó nada. Sí que es verdad que la segunda parte mejoró y encima marcó el golazo, los minutos que estuvo hasta que fue cambiado, pero, sinceramente, a mí la primera parte de Coutinho no me gustó absolutamente nada. Jugamos con 10, ¿eh?
Pero podríamos decir también que Soles tampoco ha jugado, pero... Creo que el uruguayo fue clave en el primer gol de Messi, porque gracias a él y el movimiento que él hace para atraer a los dos centrales, le deja todo el hueco para que Messi convierta. Creo que las cosas que hace con la mano, tapándose los oídos, no son ni por los hinchas del Manchester, ni por los murmullos que tiene por la hinchada del Barça, sino que son... Me tapo los oídos y no escucho esos rumores que me hacen que tengo en julio tengo pie y medio fuera del Barça, sino que yo me callo, yo no escucho y me quiero quedar acá jugando, porque bueno, creo que si juega, a ver, ahora yo tengo mis dudas, a ver con quién jugaría las semifinales, porque el nivel que hizo ayer Coutinho, yo lo pongo a Coutinho, pero qué me puede dar Dembélé, me puede dar esa verticalidad arriba, esa velocidad, tiene un poco más de recorrido defensivamente el francés, más que el brasileño le cuesta un poco más volver. Pero yo creo que con el partido de ayer, y sobre todo por lo que hizo y por el golazo que convirtió, yo le doy la titularidad, sin duda.
Pero lo del gesto que dices que hizo Coutinho, ¿es información o es opinión?
Para mí
es opinión tuya.
Es opinión. Y para mí no se va tampoco.
Porque, a ver, lo que está comentando el entorno de Coutinho no es eso, lo que comenta, no sé si lo hacen para disimular, para desviar la atención, pero el entorno de Coutinho lo que dice es que iba destinado a la hinchada del Manchester, que siempre, primero la pitada que le hicieron nada más salir a calentar, luego los insultos que le hacían constantemente, pero... y que además no viene de aquí, viene de ahí cuando estaba en Inglaterra, que le insultaban
pero
constantemente.
Pero sí, el Manchester, la hinchada del Manchester, el único ruido que hizo fue por la ciudad de Barcelona, luego fue llegar al Camp Nou y vamos, igual a que Messi se puso el traje del mono de trabajo, se callaron. Yo creo que es claramente lo que dice Tomás. Yo estoy ajeno a las críticas y, de hecho, cuando acabó de taparse los oídos, se fue a tocar el escudo y llegó Arthur. Entonces, ese gesto como que quedó un poco tapado. Y luego hay otro aliciente muy importante. Si vamos a Anfield, Suárez y Coutinho vuelven a su antigua casa. Sí. O sea, al final...
A eso también tengo un poco de miedo, que le dé un poquito de ese amor.
Además, que se conoce allí, no, amor ninguno. Por ejemplo, a mí me gustó mucho ayer la ovación que le hizo el Camp Nou a Alexis.
Claro,
me gustó,
está
mucho.
Está muy bien, sí, sí, sí. Pero bueno, el hecho de ir a Anfield con Luis Suárez y con Coutinho, yo creo que incluso es bueno, porque
te pueden
dar consejos al resto de la plantilla, sí, o sea, sí, conocen perfectamente el juego del Liverpool, cómo se juega allí, o sea, que yo lo daría como positivo, ¿no?
El ambiente es parecido al del Trafford, porque todos los equipos de Inglaterra tienen el mismo ambiente, ese ambiente hostil, que está muy cerquita del jugador.
Claro. De todas maneras, Diana Velasco, yo tengo muy claro que hay que hacer caja si queremos traer a De Ligt, un sustituto de Alba, un sustituto de garantías del 9 Luis Suárez. Por tanto, ¿a quién hay que vender? ¿A Coutinho? Si es que no nos queda otra. No. O hacemos caja con Coutinho.
Diana, que te interrumpió.
Coutinho y un Titi.
Te dije que marcaba, ¿eh?
Sí, sí, cierto. Últimamente
estoy pitonisa.
Es que se picó conmigo porque como no acertaba, yo el otro día en la tele le dije, Claudia, que no estás acertando. Y mira, en este partido he acertado bastantes cosas y me lo tiene
bueno. Bueno, me vendría a Boateng.
Ese no nos dan nada. Yo creo que si no juega nada,
lo viste el día del Huesca.
Solo podemos hacer caja por Coutinho y por un Titi. Bueno, parece que nos van a dar algo por André Gómez, pero con eso no fichas lo que hay que fichar.
¿Qué venderías?
Coutinho y un Titi, no, 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 no.
A ver, yo con Coutinho me pasa como con Neymar el primer año, ¿sabes? Que empezó como súper mal, lo queríamos vender en verano y luego hizo lo que hizo.
El segundo año.
Entonces, bueno, pero el año pasado en Europa no estaba y, bueno, vamos a dejarle un poquito más de adaptación.
Yo creo que vendrá la portero.
Yo creo que sí, a partir del año que viene empieza así ya mal, a lo mejor sí, pero... Yo de momento no...
De momento le das margen, pero claro, es que sois todos muy románticos. Aquí la cuestión es ser práctico. Si quieres fichar, tienes que vender. Y tienes que vender a alguien que te vayan a dar algo por él. Porque ¿a quién vendemos? Sí, a Cillessen, Ángel. Pero si vendemos a Cillessen, nos van a dar 30 millones, ponle. O a André Gómez, otros 30. Pero con eso no fichas un 9, un lateral izquierdo.
Con eso ya tienes 100 casi.
Sí, bueno, Titi, si te dan 50 con la lesión, ya podemos estar contentos.
Hay un rumor que corre en Argentina que Boca... pondría 18 millones por Vidal.
Boca, 18 millones por Arturo Vidal. Mm. Pues yo por 18 millones no lo vendo, ¿eh?
Y vino por 25, te saca campeón de la Champions.
21, sí.
Yo me lo quedo, yo a Arturo Vidal me lo
pero
quedo.
Pero tiene 30, ya 30 y pico de años.
Es igual, pero ese perfil, sí, pero, un añito más, por ejemplo, sí, te lo
sí,
da.
Sí, porque si vino Paulinho, se fue, viene Arturo, se va, habrá que fichar a otro todoterreno. Ya, pero un todoterreno, está hablando, un tío de... Frenkie no es Arturo.
No,
sí, no es
perfil. Es un juego.
Sí, pero cuando se hace la Champions, a veces te hace
falta... ¿Y Alenia?
Y vosotros sabéis lo importante que es para un equipo. Ella es jugadora de fútbol. No sé si, Ángel, Gustavo, tú jugabas a fútbol o...
Sí, hace muchos años sí jugaba.
Tomás, tú también, Diana, no sé si tú has jugado. No. Yo jugaba a fútbol 40 años y, sinceramente, no sabéis lo importante que es un jugador como Arturo Vidal que salga allí con el Huesca y se coma la pelota, se coma el césped y se lo coma todo. Es importantísimo porque psicológicamente lo que transmite
contagia,
al resto del equipo...
Es que contagia.
Es importantísimo ese perfil de jugador y ese perfil le hace falta al Barça.
No es la base de la que debe jugar el Barça, pero lo que dijo Valverde. También, ¿quién debe acabar? Tú imagínate que ya estamos 0-0. Bueno, Arturo Vidal hubiera entrado mucho antes y el United, en los últimos minutos, el gol del orgullo lo intentaron.
Hubiese entrado antes de Dembélé, Arturo Vidal...
Sí, pero me refiero a ese jugador que, bueno, que retenga un poco...
No, y que marca las distancias, porque si alguien se pasa, él también sabe repartir.
No, y que llega al área, es un box-to-box. Llega a tu área y a la contraria. Sí.
Ahora seguimos, porque vamos a la pregunta de redes que nos tenemos que ir a publicidad. Claudia, ¿qué hemos preguntado en las redes sociales?
Es ajeno al Barça, pero creo que estamos todos muy contentos. Hemos preguntado, ¿crees que el fracaso de este año del Madrid y de Cristiano... y que además sea casualidad porque es el primer año del VAR? Así que tenemos varias respuestas.
Hay que decir que en las preguntas se nota, se nos escapa ese perfil antimadridista que tenemos en este programa, ¿eh? Yo creo que
hay otros
no podemos
que también
evitarlo.
Se escapa otras cosas y nadie les dice nada.
Exactamente.
Pues mira, tenemos Jensu que nos dice, el éxito del Madrid, entre comillas el éxito, y Cristiano fueron un fracaso total del fútbol. Éxito a base de corrupción no es éxito. El Barça desenmascarado la mentira de los dos. Peña Virtual Laurano nos dice, las casualidades no existen.
Muy cierto, sí señor.
Salva dice, es lo natural, es lo lógico, es lo que se merecen, porque el 90% de los títulos que han ganado han sido robando y el VAR los ha descubierto. También Valen de Ville nos dice, fracaso total, este CR7 sin la red del mafioso... Igual, bueno, lo dejamos
mejor
ahí.
No sigas, ¿eh? Cuando no, si sí. No se puede, mejor no sigas.
Y Fútbol Razonado nos dice, no, investigación, árbitro en Arabia cobrando 500.000 libras anuales porque periodistas, bueno, desaparecidos...
Bueno, todo esto etc, ¿no? Supuestamente.
Todo esto no son casualidades, son robos, etc.
Bueno, supuestamente pues todos... y según Fútbol Razonado, sí. Porque estas cosas, mientras no se puedan demostrar, nosotros somos los primeros que denunciamos muchas cosas, pero ya sabéis que mientras no se puedan demostrar, pues públicamente hay que decir el supuestamente. Vamos a escuchar las notas de voz respondiendo a la pregunta del día, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada... por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, Víctor de Puerto Lumbrera, Murcia. Yo creo que se está demostrando ante todo el planeta fútbol que el Real Madrid de los últimos años ha sido un fraude y ha sido una estafa. Y ha tenido que llegar la justicia futbolística para que todo el mundo se dé cuenta. Buenas noches. Vizca el Barça, viva la peña.
Hola gente del 10 del Barça, yo soy Julio César aquí desde Hospitalet. El fracaso de ambos es el VAR.
Buenas noches, Omar desde Recife, Lanzarote. No, de casualidad nada, causalidad sí, pero casualidad no. Y la causa es el VAR, efectivamente. Primer año del VAR, en blanco como la camiseta para el Madrid y Cristiano para su casa. Y eso que aún así han recibido ayudas. Pero no es lo mismo. Y puede ser un triplete nuestro. Ojalá. Gracias, un saludo.
José de Cantabria. Vamos a ver. El VAR no es el causante de ambos fracasos. Yo creo que el paso del tiempo no perdona a nadie. En el caso del Madrid, el verdadero causante es el agotamiento de un modelo deportivo obsoleto y caduco propio del siglo pasado. Las tres Champions ganadas a base de reones y ensalzadas hasta el ridículo por el aparato propagandístico merengue, sirvieron para enmascarar la realidad de una planificación deportiva inexistente. La soberbia de un presidente que va a lo suyo han impedido rejuvenecer a tiempo el equipo y ahora pasa lo que pasa. Venga, un saludo.
Ana, desde Galicia. Para mí, nada de casualidad. Es el VAR que ha llegado para hacer un fútbol más limpio. Aunque ya también digo que a veces los que están en el VAR ven lo que quieren. Muchas gracias, un saludo, chicos.
Mi nombre es Carlos Alberto Quintero desde Armenia Quindío en Colombia. Creo que sí, no es casualidad, pero quisiera ver las 13 Champions con el VAR. Vizca Barça.
Muy buenas, soy Juan de Villanueva de la Serena. Yo pienso que no es casualidad. Pienso yo que tenían que caer por su propio peso. Espero que dentro de unos años nos enteremos de verdad quién era Florentino. Y el monopolio y el poder que tenía ese hombre de comprar trofeos, árbitros, etcétera. Un saludo.
Hola, buenas noches. Mira, soy Mercè de Badalona. La pregunta que hacéis hoy es buena y complicada y no sé qué deciros, pero os voy a decir. Mira, el Real Madrid, Ronaldo le colocaba las pelotas y era un crack. Pero ahora allí no sé si se las colocan o no, pero no se puede comparar. Yo lo que me quedo alucinada, a los que reparten las pelotas de oro, ¿qué es lo que cuentan? La calidad de un futbolista, porque escúchame, años luz, Yo ya sabéis que soy de Messi, y preguntarme sobre Messi es como preguntarle a una madre por un hijo. Bueno, un abrazo, culés, y visca el Barça.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los 3 hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, 1 hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
¿Te has comprado un coche y necesitas un seguro? ¿Te toca renovar y quieres cambiarte? Pues escucha esto porque te interesa. Línea Directa se ha vuelto a superar y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Es el seísmo de Línea Directa que hace temblar el mundo de los seguros. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Sin duda, después de este gran seísmo, el mundo de los seguros de coche no será igual. Línea Directa, llama al 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Llevaban mucho tiempo avisando y por fin hemos empezado a notarlo. Un gran seísmo ha llegado para darnos curiosamente muchas alegrías. Es el seísmo de Línea Directa. Línea Directa se ha vuelto a superar y por primera vez te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. Vamos, que si esto no es un seísmo, no sé lo que es. Y es que como todo lo que nos ofrece Línea Directa es buenísimo para ti. Sí, sí, has escuchado bien. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya has oído. Llama al 902-123-295. 902-123-295.
Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues ya estamos de vuelta en el 10 del Barça, en la tertulia, con Ángel Gustá, con Tomás Doppelberg, con nuestra Diana Velasco y nuestra Claudia Granja. Y vamos a trasladar a la mesa de debate la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en las redes sociales, que es, empezamos por Diana Velasco. Diana, si tú crees que el fracaso del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo este año tiene que ver con el VAR o es una simple casualidad.
Hombre, yo creo que tiene que ver con el VAR, claramente, porque el año pasado robaban descaradamente, nadie revisaba nada. Bueno, se veía claro, o sea, todo el mundo lo veía menos el árbitro. Y era como, a ver, esto no puede ser, este hombre es ciego o algo. O sea, tiene mucha casualidad que justamente el año que se implanta el VAR queden eliminados tan pronto. De todas maneras, como os he dicho antes, tampoco lo han necesitado mucho, ¿no? Porque no está muy bien el Madrid, o sea, que le han dado bastantes bañitos este año. Pero bueno... Es casualidad.
Sí, ¿en qué quedamos? ¿Es casualidad o no?
No, o sea, quiero decir...
No quieras quedar bien ahora al final.
Quiero decir que es casualidad en tono irónico de que, el primer año que está el VAR en el Madrid desaparece, ¿no? Así mágicamente, o sea, que no...
Yo no creo...
Yo creo que les ha destapado un poquito.
Yo no creo en casualidades, ya lo digo, pero Tomás Toppelberg... Quizá también tiene mucho que ver que vendieran a Cristiano o que Cristiano se fuera a la Juventus, ¿no? Porque eso ha debilitado mucho al Madrid, pero claro, no justifica el fracaso del propio Cristiano, ¿no?
Yo creo que el fracaso del Madrid fue que Ramos se haya hecho amonestar en el partido de ida cuando vencieron al Ajax en Holanda. Y después la Juventus no me extrañó, porque por lo que vi de los resúmenes, porque a la hora que jugaban la Juve y el Ajax era la misma hora que jugaba el Barça, que haya jugado tan así. O sea, se veía que los últimos partidos, el último partido perdió con un equipo que estaba peleando el descenso y salía campeón la Juve el pasado fin de semana. Pospuso para el este fin de semana, que ahora ya está, ya sale campeón solo. No me extrañó. Y lo que fue simpático fue que justamente en estos octavos de Champions nuevo, que se implante el VAR, que estos dos equipos, o que el Madrid queda fuera y que después, bueno, Cristiano, que se haya ido a la Juve, también haya quedado eliminado.
Es que se está hablando muy poco del fracaso de Cristiano, pero hay que recordar que los números de la Juventus eran muchísimo mejor hasta la llegada de Cristiano, o sea que realmente ha sido un fracaso. La Juventus se paseaba en Liga y en Copa, este año no va a jugar ni siquiera la final de la Copa y ha quedado eliminado en cuartos de la Champions por primera vez en los últimos años, que ha llegado a la final o a semifinales.
En la Champions, Ronaldo ha marcado muchos goles,
pero seis. Pues aún así no ha llegado ni tan siquiera
seis, pero
a
solamente,
semifinales, ¿no?
Pero hizo los 5 goles de la Juve en octavos y en cuartos, sí. Eso es lo más llamativo. Yeah.
Claro, no, si nadie le niega la capacidad goleadora que tiene, que es un arrematador y tal, pero al final la cuestión es que ahí está, ¿no? Su equipo no ha llegado
no
a
funciona,
nada,
¿no? Está claro.
Y el Madrid, hombre, yo coincido en la parte de la Champions con Tomás, que dice que aquella tarjeta a Ramos y el fracaso en la Champions, pero es que el Madrid ha hecho el ridículo en la Copa y ha hecho el ridículo en la Liga, bueno, sobre todo en la Liga. En la Copa lo eliminó el Barça.
No sé si fue peor lo de la tarjeta o que Ramos dijera que la había provocado.
Bueno, eso ya sabemos.
Eso es el nivel
exactamente,
en Ramos.
Que no tiene mucho
madre
nivel, ¿no?
Mía.
Pero es eso, que yo creo que
¿sabes
igualmente
qué pasa?
El ridículo que han hecho en Liga.
Ya, ¿sabes qué pasa? Yo pienso, Miguel Ángel, que cuando un equipo gana 3 años seguidos la Champions... existe como un poco de apalancamiento, ¿no?
Relajación, ¿no?
Claro, entonces el hecho de que Cristiano se fuera, uno, el mal planteamiento a principio de temporada con Lopetegui, que la selección, que no selección, que sea un desastre y lo echan fuera. El hecho de haber ganado 3 Champions y el acomodamiento significa que se relaja y entonces, pues bueno, pasa esto. No pueden ganar el equipo siempre, el mismo equipo siempre. Entonces, este es un año para ellos de transición y el año que viene van a poner todo el dinero del mundo que tengan y el que no tengan para fichar lo máximo porque querrán, el año que viene yo pienso que quieren ganar la Liga, más que la Champions.
A ver, es que yo creo que al Madrid se le ha juntado todo un poco, ¿no? El hecho de decir la transición era post-Cristiano, una plantilla que las vacas sagradas superan todos la treintena. Florentino, que no es catalán, pero dicen que somos aquí unos ratas para gastar y vamos, lleva 5 años siendo de la Virgen del Puño, no se ha gastado ni un euro en casi
bueno, porque quieren reformar el estadio
en grandes fichajes, sí,
pasa,
ya, pero ¿no? Ahora te pago, sí. La afición no quiere, le da igual, o sea, le importa el estadio, pero la afición quiere la rúa por la capital con tu Champions, tu liga. Y al final esto es un club, el Madrid es un club de fútbol, no el estadio sí es importante, sí. Pero esa parte, ¿no? Y luego el tema este del VAR también ha influido, no es una casualidad.
Claro.
El Madrid ha robado históricamente siempre, pero claro, entre
supuestamente, supongo que aquí os veo ya muy animados, supuestamente ha robado.
Bueno, robado. Bueno, ha tenido favores arbitrales que otros clubs no han tenido. Entonces,
bueno
eso no...
Son del Madrid,
supuestamente no, eso se me da como un templo.
Y
si quieren que me demanden, es que me da igual.
Si solo fueran arbitrales, madre mía, pero los favores han sido de todo tipo siempre. Siempre fue el equipo pelota de todos los gobiernos aquí en España y ahora en Europa, pues desde que el Blatter hizo aquello que hizo con Cristiano Ronaldo, haciendo el chiquito de la calzada, a partir de ahí ha sido un favor detrás de otro.
No, pero te voy a decir una cosa, yo soy muy de Messi, pero siempre digo que Cristiano es un gran atleta, La Juve este año, bueno, mucho Cristiano.
Bueno, igual se equivocó.
Pero Cristiano ha cumplido. O sea, Cristiano llegó a la Juve para hacer lo que hacía en el Madrid, que es marcar goles. Y Cristiano ha cumplido. En la ida con el Lazio, que se ha marcado, y en la vuelta. Sí, que es verdad que el gol de ayer de Lille le pierde la marca y es un gol.
¿Sabes
que lo
cuál, es la,
niño
¿sabes cuál
años?
Es la diferencia entre la Juve de Cristiano y el Madrid de Cristiano? Precisamente el VAR, es decir, los arbitrajes. Es decir, la Juventus no ha tenido ni los sorteos ni los arbitrajes a favor que ha tenido durante estos años el Real Madrid, y entonces ni con Cristiano ni con el que aparezca por ahí han conseguido llegar ni tan siquiera a semifinales, que es donde no habría llegado tampoco el Madrid sin esos favores y sin esas ayudas. El Madrid no habría llegado en estos años ni tan siquiera a semifinales de Champions porque no tenía nivel, pero siempre lo salvaba el árbitro, siempre lo salvaban esas ayudas. Por eso yo creo que el VAR es fundamental, ha sido básico esta temporada, a pesar de todo lo que digamos y que hay otros factores, porque en el fútbol influyen muchos factores, pero el VAR ha sido fundamental y sobre todo, como decía fuera de micro, también psicológicamente, porque ha impedido, los jugadores saben que hay VAR, por tanto Cristiano no se atreve a hacer las agresiones que hace habitualmente, que aquí le perdonaron nueve agresiones a lo largo de estos años, por tanto ahora saben que hay VAR y no se atreven. Vamos rápidamente al análisis del rival, porque jugamos con la Real Sociedad y si ganamos tenemos ya prácticamente media liga en el bolsillo. Cristian Martín, nuestro compañero, nos analiza la Real Sociedad.
El análisis del rival con Cristian Martín.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Claudia? Una nueva semana esta para analizar a la Real Sociedad. Un equipo que ahora mismo está en tierra de nadie porque sus aspiraciones europeas se están frustrando en las últimas jornadas y que ya está prácticamente salvado y no hay ninguna hecatombe en estas últimas jornadas. Así que, bueno, yo soy de los que piensa que los equipos que no se juegan nada son mucho menos peligrosos en esta recta final, por mucho que tengan jugadores de calidad que la Real los tiene, ¿no? Es un equipo que viene jugando en 4-4-2, también dependiendo de la disponibilidad de sus jugadores, porque es cierto que ha tenido bastantes bajas. A nivel defensivo es un equipo que encaja bastante, no ha acabado de encontrar esa pareja de centrales asentada con la marcha de Íñigo Martínez y bueno, con otros jugadores que han ido desapareciendo. Y luego en los laterales, que normalmente eran dos zonas donde, bueno, las zonas donde ellos podían sacar más partido con laterales de largo recorrido, tienen a Teo, pero que ha bajado su nivel respecto a lo que vimos en el Alavés, y perdieron a Odriozola, por lo que también han perdido algo de profundidad por banda derecha. Y ya no es tan sorpresa lo que puedan hacer esos dos laterales de la Real, que en tiempos anteriores eran dos puñales en la banda. En el centro del campo tiene buenos peloteros, tiene a Yarrabendi, tiene jugadores también como Pardo, jugadores que vienen a asociarse como Oyarzabal, tienen de enganche a Zurutuza. Y luego en punta tienen para mí a un gran delantero, que incluso ha sido internacional con Brasil, como William José, pero que pasa por momentos de todo tipo, desde grandes actuaciones ante grandes rivales hasta momentos en los que no aparece y que se le espera, ¿no? Así que bueno, yo preveo un partido en el cual el Barça no va a tener mucha dificultad para ganar, un partido en el cual pues hay que confirmar que el título se quiere conseguir lo antes posible y que si el Barça se adelanta pronto en el marcador, probablemente a la Real le puede caer un saco. Un abrazo, amigos.
Un abrazo, Cristian. Muchas gracias por tu análisis de la Real Sociedad. Un rival que no será fácil, pero bueno, estamos centrados en Champions y no hemos de olvidarnos también que hay que ganar 3 partidos de los 6. No vayamos ahora a relajarnos. Me imagino que Valverde hará alguna rotación, eso sí. Vamos rápidamente a la porra aquí en la mesa de ese Barça-Real Sociedad. Ángel Gusta, tu porra para este sábado. Recordad que si acertáis tenéis una comida en el Crossmas, en la calle Casanova 158, enfrente del Hospital Clínico. Comida para el que acierte. Vamos a decir también los goleadores, porque si acertáis los goleadores, después de comer os podéis ir a hacer una limpieza bucal gratuita a Fresdental, carretera de Colbán 105. Dinos tu porra, Ángel.
3-0.
3-0. Tomás Topelberg.
3-1, 2 de Messi y 1 de Dembélé.
Sí, me faltan los goleadores tuyos.
Suárez, Messi y Dembélé.
Suárez, Messi y Dembélé. Diana Velasco.
2-0.
2-0, goleadores.
Messi
los dos.
Los dos.
Bueno, si es que juegan. Claudia Granja.
Ya veremos.
Bueno, pues va, 2-1, Messi Coutinho.
Bueno, pues yo digo 1-0 con gol de Coutinho para que siga con la racha. Y ya está. Muchas gracias, Ángel Gusta, ha sido un placer. Un abrazo, como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros.
Tomás, como siempre, un placer. Diana Velasco, gracias. Muchas gracias. Y solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando, como siempre, por nuestra copresentadora, Claudia.
Como siempre, un placer es mío y feliz Semana Santa a todos.
Nos vemos el día 26, porque no hay tele el lunes 22, o sea que el viernes 26 nos vemos aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí y solo nos queda que despedirnos con el momento histórico del Barça, como hacemos siempre. En este caso, vamos a recordar, porque como jugamos este sábado con la Real Sociedad, el 20 de junio del año 1993, cuando el Barça se proclamaba campeón de Liga al ganar por 1-0 con gol de Stoichkov a la Real Sociedad en el Camp Nou, y el Madrid perdía 2-0 en Tenerife. La Flor de Cruyff, sean buenos y hasta la semana que viene.
¡Atención a Leticia! Partidos para el Tenerife, establece el primer tanto de la tarde. Tenerife 1, Real Madrid 0.
Ahí va Chiqui, se mete Chiqui, Chiqui para Stoichkov, ¡gol! ¡Gol de Stoichkov! Matado Stoichkov al fondo de las vallas, junto al poste izquierdo de la portería de Alberto. Tenerife 1, gol de Leticia, Real Madrid 0, Barça 1, gol de Stoichkov, Real Sociedad 0.
¡Final! ¡El Barça es campeón! El Barça campeón de Liga por tercer año consecutivo. Por vez primera en la historia, el Barça 3 títulos de Liga obtiene de manera consecutiva.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.